Bienvenidos a Cinema TV. Este es el capítulo 4 y hoy es 26 de diciembre de 2016. Muy buenas, esto es Cinema TV, el podcast de cine y series de televisión realizado de manera periódica e indiscriminada por todos los miembros de Emilcar FM. En este podcast, uno o varios de los locutores de nuestra red te va a hablar de una película o serie de televisión que haya visto y que te quiera recomendar para que la veas o para que te evites un sufrimiento innecesario. Yo soy Pedro Luis Alba y junto con Natán García vamos a compartir con vosotros nuestras sensaciones sobre la serie La Expansión. Muy buenas, Natán. De nuevo enganchados al micro.
Aquí estamos. Muy buenos días, Pedro.
Pues nada, vamos a empezar a comentar la serie, que en principio, pues bueno, pues si hemos sido capaces de terminar la primera temporada, pues algo nos habrá gustado.
Algo nos habrá enganchado ahí, sea lo que sea. Pues sí, oye, Pedro, segundo podcast ya juntos, ¿eh? Hay que ver,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
Oye,
y los que quedan, ¿eh?
Los que quedan. Está feo que lo digamos, pero es que Cinema TV vive gracias a nosotros, ¿eh?
Pues
ya
sí,
el segundo podcast. De cuatro hemos grabado nosotros la mitad ya,
la
¿eh?
La mitad. Y no se animan ahí, los compañeros no se animan.
Qué va.
Desde aquí los llamamos, ¿eh?
Te digo también una cosa, es peligroso esto para la red de Milcar porque estamos a un paso de independizarnos, ¿eh? Al tercer podcast juntos ya somos un podcast extra de la red, ¿eh?
Incluso te diría más.
Podríamos incluso formar nuestra propia red de podcast. Yo me llevo Sus Spain a nuestra nueva red, nos llevamos también Cinema TV y tú te montas algo en plan, yo que sé, WordPress comentando temas de TV o cualquier cosa así.
Sí.
Y ya está.
Y le hacemos la competencia a Emilcar.
Ahí lo veo.
Ni mucho menos.
Oye, Pedro, estás sembrado, ¿eh? Ya coges el toro por los cuernos ahí desde el principio, haciendo la introducción y demás.
Hay que soltarse un poquito. Yo esto no lo había hecho nunca, lo de los podcasts y tal, pero oye, pues bueno, pues está divertido y comentas cosas que te gustan.
Claro que sí, hombre. Aparte, a mí me echas una mano porque ahora con el nacimiento de mi primer hijo estoy de trabajo hasta arriba, estoy súper ocupado y es un alivio que puedas estar ahí también apoyando.
Encantado.
Bueno, vamos un poco al lío, que si no esto se alarga mucho.
Sí. Pues mira,
dime.
Si te parece, empiezo con la sinopsis de la serie.
Uh-huh.
Y tú, que hablas mejor inglés, pues comenta la ficha técnica.
Of course, when you want.
Venga. Bueno, pues empezamos. En el futuro, los humanos han colonizado Marte y el cinturón de asteroides. El detective Miller recibe el encargo de encontrar una joven activista desaparecida en el cinturón de asteroides. Al mismo tiempo, un carguero de hielo es atacado sin razón aparente, pero el suceso amenaza con desestabilizar las relaciones entre la Tierra, Marte y el cinturón. Todo está relacionado, y en la Tierra, una diplomática de Naciones Unidas trabaja para evitar una inminente guerra entre la Tierra, Marte y las colonias del cinturón.
Vale, para que quede más o menos claro, tenemos ahí tres líneas argumentales principales, ¿no?
Efectivamente.
Lo que pasaría en la Tierra, en esta nave y el detective
que
recibe una misión. Es decir, tenemos esas tres líneas que vamos a ver de qué manera confluyen, si es que confluyen entre ellas.
Efectivamente.
Déjame decir una cosa antes de que siga, porque en las notas del podcast, los oyentes vais a poder ver exactamente cuándo empezaremos en la zona de spoilers, ¿vale? Para que no tengáis que estar buscando ahí con el dedito y demás. Y además, si vuestra aplicación de podcast soporta, digamos, los capítulos, pues podéis directamente saltar a la sección de spoilers o directamente al punto donde recomendamos o no esta serie. Más que nada para que lo tengáis más sencillo si es que aún no habéis visto la serie. De acuerdo, pues mira, voy a seguir ahora con la ficha técnica, un poco a grosso modo. Como has dicho tú, el título de la serie es La Expansión, en inglés The Expanse, que es como yo me la tuve que volver a ver aquí en Suiza, porque aquí la versión española no está, o sea que
no
me
está.
No está nada. Me tocó verla en inglés, otra vez con subtítulos en inglés, pero bueno, es lo que hay, es lo que tiene vivir en el extranjero. Como decías, es una serie bastante nueva, es del 2015, y está realizada por el canal Sci-Fi de Estados Unidos. A ver, ¿qué género podríamos decir aquí? Sí, sí que es cierto que es como una mezcla entre ciencia ficción e intriga policíaca, que sí. yo lo vería más bien como cine negro de ciencia ficción, ¿no?
Sí, sí, perfectamente, una muy buena definición.
Bueno, cine, en este caso serie, pero es como, me daba esa sensación cuando lo iba viendo, ¿no? Que había como una trama ahí criminal, una trama que había que descubrir el detective y que, bueno, una intriga policíaca, de hecho. Y claro, es ahí un poco la cuestión, ¿no? Ese cine negro de ciencia ficción que creo que en esta ocasión, y seguramente estés de acuerdo conmigo, casa muy bien en esta serie.
Sí, muy bien, muy bien. De hecho, lo que tú comentas, si extraemos... lo que son efectos especiales, ambientación, tal, vestuario, perfectamente puede pasar por una película de intriga policíaca. ¿Sí?
Exacto. Tenemos entre los directores de la serie Terry McDonough y Robert Lieberman, que bueno, son habituales realizadores de series de televisión en otro tipo de géneros también. Guionistas a cascoporro tienes aquí, Mark Fergus, Hal Ostby, entre algunos de ellos uno muy importante es T. Frank, que luego veremos qué importancia tiene en la historia. Y bueno, ¿te parece que pasemos a ver a los actores principales de la serie?
Venga.
A ver si es que nos suena alguno, ¿eh? Empezamos por creo que es el que es el cabeza de cartel, que es Thomas Jane, que interpreta al detective Miller, el agente de policía en el planeta enano de Ceres. ¿Este lo has visto en algún sitio tú?
No, la verdad es que no había visto a nadie de la serie, a nadie, ¿verdad? Luego, investigando un poco, en fin, para hacer el podcast tal, pues bueno, pues ya vas viendo dónde han participado cada uno de ellos, pero no conocía ninguno.
Es, de hecho, como dices, un elenco bastante desconocido. A mí, el único que me sonaba es, de hecho, este, el que interpreta al detective Miller, Thomas sí. Jane, que si recuerdas, quizás no la viste, yo de hecho no la vi, porque apestaba a truño, fue el que interpretó originalmente el personaje de The Punisher o El Castigador allá por el 2004-2005.
No me suena nada.
Claro, una película que pasó un poco desapercibida. Sí. Incluso por esos años también, quizás la vieras también otro bodrio de esos principios del 2000, la película Deep Blue Sea, con los tiburones.
Pues tampoco.
Tampoco. Hostia, pues te has agarrado dos truños de los buenos. Veo que sabes escoger bien las películas que ves. Pues este es el único que suena. El resto, tenemos aquí, por ejemplo, Stephen Strait como Jim Holden, que es el oficial del carguero Exacto. de Yellow Canterbury, que el único papel relevante que ha hecho es en la película 10.000 de Roland Emmerich, aquella en la que interpretaban a... ¿Cómo se llama? Los hombres estos de las cavernas.
Sí.
Que supongo que tampoco habrás visto.
Pues no.
Bien hecho. Bien hecho. Y bueno, del resto del elenco es que a mí no me suena a nadie, excepto Shohreh Akhtashloo, que interpreta a Krishan Avasaralla, es decir, esta ejecutiva de la
sí,
ONU
sí,
en la Tierra, que está, por lo visto, me ha dicho mi mujer, que es una actriz iraní exiliada en Estados Unidos. ¿Vale? Claro, como mi mujer es iraní, pues... Pues le suena. Y esta actriz fue además nominada a un Oscar por la película Casa de Arena en Niebla. No sé si vistes. ¿La viste? ¿Estás con Ben Kingsley? No, tampoco. No,
tampoco.
Tampoco. Y que bueno, un dato un poco importante, pero que también hay que remarcar, es que se ha operado la nariz, ¿eh? Que suele ser típico entre las iraníes. O sea, que se la ha dejado ahí bien, bien rectita.
Pues efectivamente, lo que tú dices, que en el caso, o sea... En el caso de estos dos actor y actriz que has nombrado, uh-huh. y el resto totalmente desconocido, sí, por lo menos.
Exacto. Sí. Que por otra parte, yo creo que esto es buscado para la serie, para, digamos, llevar un poco de nuevas caras a...
Efectivamente, eso, ¿no? Eso también lo he pensado yo, sí. De, bueno, pues no monopolizar a lo mejor con una gran estrella a la serie, sino uh-huh. que sea la serie por sí misma la que destaque.
Sí. Exacto, y así de hecho también
que
se
no
ahorran...
pase como con Morgan Freeman, que no lo encontramos absolutamente toda
en todas
la película.
Y bueno, así también los productores de la serie se ahorran unas perrillas en los también, actores, también. ¿No? Al no ser tanto de primer nivel. Que es bueno. Pues sí, como bueno. decimos, un elenco un poco desconocido. ¿Y qué? ¿Hablamos un poquito del guión, a grosso modo?
Venga, sí. Como tú bien has dicho, es una adaptación, es un guión en el que participan muchos guionistas y que es una adaptación de las novelas de James Curry, que es el seudónimo de dos personas, de Daniel Abraham y de Ty Frank.
Exacto, que el Ty Frank es este uno de los guionistas que está metido obviamente en el desarrollo de la serie, ¿no? Para supervisar ahí que se ajusten a las novelas que ellos han escrito. Déjame que diga también que esta primera temporada de The Expanse está basada en la primera mitad del primer libro de la serie. A ver, me explico. La serie The Expanse, de libros, tiene creo que hasta la fecha 6 libros publicados.
Sí.
Y el primer libro de todos se titula El despertar del Leviatán, y esta primera temporada de la serie está basada hasta la mitad del primer libro. O sea que imagínate, vale, Pedro, la de historias que les queda ahí por contar.
Sí, efectivamente. Pues tengo pendiente, no conocía estas novelas, tengo pendiente leerlas. Porque siempre hay la discusión de qué me gusta más, si el libro o la película.
Claro, pues tienes ahí lectura para rato, para aburrir, ¿eh? Tela.
Vale. Bueno, también comentar que los guionistas que has dicho, así los más destacados pueden ser Hack Hasby y Mark Fergus, que son guionistas también, así como películas más destacadas de Iron Man, e Hijos de los Hombres. Y Naren Shaker, que durante años trabajó en Star Trek.
Muy bien, veo que es un elenco de guionistas potentes, ¿no? Un poco con experiencia a sus espaldas.
Exactamente, guionistas potentes y unas novelas detrás, pues también que parece que está muy bien.
Genial. ¿Te parece si entramos un poco en harina ya y comentamos a ver qué nos ha parecido, sin spoilers de momento?
Venga, vale. Bueno, pues a mí la serie está muy divertida, está muy atractiva, pero bueno, también centrándonos un poquito en el guión, para mi gusto le falta a lo mejor un poquillo de tramas intermedias, y que en algún momento el guión me llega a parecer un poco plano. Esto no quiere decir ni mucho menos que le esté dando una calificación negativa a la serie, ni mucho menos. Es una apreciación mía, yo que sé, por el tipo de historia o de ritmo que me gusta a mí encontrar en una serie. Por decir algún comentario, vaya. No quiero en ningún momento que esto sea un calificativo negativo, ¿no?
No, pero yo estoy hasta cierto punto de acuerdo, porque claro, tiene estas tres tramas principales, y claro, tienen que darte tanta información sobre todo cada uno de los personajes, que es que en cada capítulo tampoco es que les dé tiempo a hacer muchas subtramas extras,
sí,
¿no?
Sí.
De hecho, a lo largo de la serie acaban pasando esas pequeñas, muy pequeñitas subtramas que te acaban importando más bien poco, porque tienes el gran cuadro principal, que es donde realmente se focalizan durante toda la serie.
Sí, estoy de acuerdo contigo, pero de todas maneras, para mi gusto, le falta un poquito eso. Además, bueno, como pasa un poco también como en algunas otras series que estoy viendo y tal, que hay ahí unos capítulos aletargados y luego al final todo se anima y todo pasa más deprisa y te atrae mucho más, ¿no?
Sí, bueno, también estoy de acuerdo. ¿Qué te quería comentar yo? Ah, sí, a mí me pasó algo curioso con esta serie, y es que no acabé de conectar con ninguno de los personajes, ¿sabes? Y mira que hay un montón que te presentan de diferentes rangos de edad, diferentes etnias, por decirlo, diferentes países y demás, pero no hubo un solo personaje con el que dijera, hey, me importa lo que te vaya a pasar, tío, estoy ahí conectando contigo, estoy a muerte porque quiero que te salgan bien las cosas y demás. No, y creo que hasta cierto punto eso es un problema de que no te llegan a explicar bien el background de cada uno de los personajes. Es decir, en el piloto empezamos ya con una historia que empieza en un vasto planeta solar, ¿no? Por decirlo, planeta solar, se dice sistema solar, perdón. y bueno, te pone ahí una cantidad de información sobre lo que es este universo que se ha creado, pero lo que son los personajes en sí, no te cuentan mucho de ellos. Y por eso la sensación es de que, bueno, no me importa mucho, sí que me gusta lo que está pasando, pero no acabo de conectar exactamente con ellos. ¿Te pasó un poco eso a ti o no?
Sí, puede ser. Y a lo mejor es también lo que yo he comentado hasta hace un momento, no sé, a lo mejor tú lo centras en los personajes y yo lo he centrado en el guión, pero sí, como que nos falta algo, efectivamente, que nos termine a lo mejor de enganchar, no es esa la palabra, ¿no? Porque la serie está bien. Sí. Pero bueno, que sí, que le notamos que ahí hay algo. pasa algo.
De todas maneras, estoy segurísimo, a 100%, de que en las siguientes temporadas irán saliendo cosas del pasado de cada uno de los personajes que hará que te vayas enganchando. Lo que pasa es que no les habrá dado tiempo en esa primera temporada por X o Y razones, pero bueno.
Efectivamente.
Entonces, Pedro, aquí viene la gran pregunta.
Sí.
Si el guión tampoco es que nos haya encantado tanto,
sí,
los personajes no es que nos hayamos enganchado ellos tanto, ¿cómo es que hemos seguido viendo la serie capítulo tras capítulo? ¿Qué es lo que realmente nos ha maravillado?
Pues hombre, yo creo que lo primero y fundamental, y con el segundo capítulo que hacemos, se nota, es que nos gusta la ciencia ficción.
Ahí está.
Entonces
ahí
está. No podemos dejar de pasar de ver una serie de ciencia ficción, que está bien, ¿eh? No quiero que nadie se lleve la sensación de que no está bien. Está bien, está divertida. Uh-huh. Estamos poniendo ahí unas pequeñas pequillas. Yo creo que básicamente es por eso. Porque, bueno, pues nos gusta la ciencia ficción y ahí estamos viéndola.
Y incluso entrando ya más en concreto en esta serie, sí, diría incluso que, y yo, por lo menos por mi parte, ¿eh?, a mí hay algo que es que realmente me ha enganchado, y es que es el diseño de los efectos visuales, ¿no? Efectos especiales.
Totalmente de acuerdo contigo.
Sí. ¿Qué te parecieron estos?
Pues muy buenos, muy buenos. Te juntas con que te gusta la ciencia ficción y la serie en ese aspecto está muy bien, yo la destaco totalmente. Pues yo creo que es lo que, en cierto modo, pues nos ha hecho seguir viendo la serie.
Totalmente también. De acuerdo, sí. A mí, de hecho, es que había capítulos que veías los efectos visuales tan bien hechos, es una riqueza visual que decías, hostia, es que me quedo enganchado por esto, que si el diseño de producción también de vestuario, los decorados también, ¿no? Es decir, la producción de la serie está tan bien hecha que aunque el guión o los personajes no te enganchen tanto, quieres seguir viendo, ¿no? Eso que te está mostrando.
Sí, el ambiente, o sea, estás en el espacio.
Claro.
O sea, en ningún momento deja de ser creíble, ¿no?
Exacto. El diseño de las naves, ¿no? Los gadgets que utilizan, los paisajes que te muestran en el espacio, los planetas. Es casi un síndrome de Stendhal, ¿no? De estar ahí viendo algo y dices, hostia, pero qué bonito es esto, tío.
Lo más destacable de la serie tal vez sea, pues eso, que es muy buena en efectos especiales o efectos visuales, ¿sí?
Exacto, estoy totalmente de acuerdo. Venga, ¿alguna cosa más que quieras así destacar antes de pasar a la sección con spoilers?
Pues no, yo creo que hemos hablado así de lo más característico.
Pues entonces, habrá que poner la musiquilla y vamos a ver la sección con spoilers. ¡Dentro música!
Chanquete ha muerto, Luke, soy tu padre. Ves con cuidado, spoilers por doquier.
Bueno, pues vamos a ver hasta qué punto podemos un poco desgranar la serie. Ahora que los que habéis visto la serie os habéis quedado, o los que la vais a ver, incluso os queréis comer algunos spoilers, a ver cómo se desgrana y qué es lo que acaba pasando al final de esta primera temporada, que hace que estemos enganchados para obviamente seguir viendo la segunda. Pedro.
Pues nada, comentar cómo comienza la serie, ¿no? Uh-huh. Comienza con una chica encerrada en una nave, sola, completamente sola, encerrada en un habitáculo. Y en el momento en que consigue escapar, se da cuenta de que está sola en la nave y descubre algo. Descubre algo que la asusta y pega un grito, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, al principio, evidentemente, de la serie, porque son las primeras escenas, no entiendes qué ha ocurrido y lo vas a entender pues al final de la primera temporada, ¿no?
Exacto. Luego tienes la segunda línea, bueno, la línea argumental del policía Miller, ¿no? Del detective que está en Ceres.
Sí. Está la primera, exacto. Lo de Julie Mao, que es como se llama.
Como un prólogo, ¿no? Sería casi.
Es un prólogo, sí. Sí.
Tenemos al policía este al que le encomiendan la misión de encontrar a esta chica perdida, ¿no? A la chica Julie, que es que no se sabe dónde está, ha desaparecido en algún sitio del sistema solar. Y si no me equivoco, que recuerde bien, Pedro, corrígeme si no, que le encarga esta tarea es el padre de la chica, ¿no?
El padre de la chica, exactamente. Exacto. Que es un adinerado que vive en la luna, ¿no?
Sí.
Un hombre poderoso, ¿no? En la Tierra. Y bueno, pues su hija ha desaparecido y le encarga a Miller el encontrarla.
Exacto. La hija le ha salido rebelde por eso, ¿eh? Que pasa del padre un poco diciendo, yo aunque tú seas riquísimo, yo prefiero hacer mi vida y hacer lo que me da la gana, ¿eh?
Exacto, eso se desvela un poquito más al correr de la serie, ¿no? Pero exactamente.
Exacto.
La chica, pues bueno, pues está de parte, digamos, de la rebelión que hay en el cinturón de asteroides, ¿no?
Después tenemos una segunda línea argumental, que es la que pasa toda la Tierra, que es un poco la línea un poco más lenta, ¿no? Con mucha palabrería, mucho politiqueo por en medio.
Sí, sí. Y tal vez es la línea argumental, no sé si estás de acuerdo conmigo, menos importante. A mí la línea del detective me parece, o sea, bien, muy bien. La línea de los tripulantes del carguero Canterbury, que ahora hablaremos de él, también es muy importante.
Sí.
Y es la línea de esta diplomática en la Tierra la que menos, no sé si te da a ti esa impresión.
Y a ver, yo creo que es la que menos peso ha tenido quizás en esta primera serie, pero me huelo que es posiblemente la que tenga más influencia en el futuro.
Porque, puede ser, sí.
Queramos que no, el mundo actual que tenemos se mueve por la política, ¿no?
Sí.
Y esto, de aquí a 300 o 400 años, como nos quiere montar la serie, pues sigue siendo de una manera u otra igual, a un nivel más de sistema solar interplanetario. Pero bueno, los que quieren seguir cortando el bacalao aquí, sí o sí, son los de la Tierra, ¿no? Que son los que estuvieron primeros ahí.
Efectivamente.
Y les da igual que haya gente en un cinturón de asteroides, en Marte, donde sea, que oye, nosotros somos los jefes y aquí se hace lo que nosotros digamos. Llámese Uniones Unidas. No, Naciones Unidas o lo que sea.
Sí, la ONU, sigue siendo la ONU como tal, sí.
Exacto, ellos quieren seguir controlando y estar ahí, digamos, controlando la situación para que no haya una situación de caos.
Efectivamente. Y luego la tercera línea argumental, ¿no? Es, bueno, pues lo que ocurre con el carguero de hielo, ¿no? Que va tranquilamente por el espacio y bueno, pues lo atacan, ¿no? Bueno, no, perdón, recibe una señal.
Una señal, exacto.
De socorro, exactamente, de un carguero que se llama Scapulae, que a lo largo de la serie va tomando su importancia.
Sí.
Y el oficial que a cargo del carguero, que es Jim Holden, que digamos que es uno de los protagonistas principales, pues decide atender esa llamada de socorro, ¿no?
El tío con toda su buena intención, ¿eh?
Con toda su buena intención, exactamente. Es más, el resto de la tripulación le dice, pero tú, ¿dónde vas? Déjalo por ahí tirado. No, claro, te metas en líos.
Que piratas los hubo en el pasado en los mares de la Tierra y los habrá en el espacio, exacto, ahora en la actualidad.
Y bueno, pues atienden esa llamada de socorro, se van unos cuantos en una lanzadera y pues digamos que ahí empieza también toda la aventura, ¿no? Toda la aventura de estos cinco tripulantes en principio y cuatro al final, porque uno de ellos muere.
Sí.
Porque le vuelan la cabeza brutalmente.
Que esa escena es brutal, porque empiezas a ver la sangre ahí en gravedad cero.
Sí, sí, sí.
Me acuerdo, y justo cuando vuelve la gravedad a la nave, después de haberlo asesinado, bueno, de haberse muerto, pues ves como la sangre vuelve a caer abajo por el peso de la gravedad, ¿no? Es brutal, ¿eh?
Sí. Y así, hablando de escenas brutales, yo no sé si estás de acuerdo conmigo, ocurre en otra línea argumental, en la del detective Miller, ¿no? Cuando empalan a su compañero de...
Cierto. Sí, sí.
Tengo que decir que es el único momento de la serie en el que te llegas a sorprender, ¿no? O a pegar un bote en el salón o en donde estés sentado, ¿no?
Sí, porque esperas que la serie sea hasta cierto punto una serie blanca, ¿no? Que no se ve sangre, que no hay asesinatos. Sí. Y de golpe, en esas revueltas en el planeta enano, pues oye, cogen y matan al ayudante suyo, ¿no? Del detective Miller principal.
Sí, sí.
Y oye, cogen, lo empalan allí entre cuatro o cinco y se van tan tranquilos como si no hubiese pasado nada.
Efectivamente. Luego, bueno, al final no lo matan, porque digamos que la escena termina con cuando lo empalan con esa pistola que dispara barras de hierro, ¿no?
Exacto.
Y al final no muere. Yo creo que eso es un error, ¿eh? Porque ya que te han sorprendido y te han hecho removerte en el sillón, luego como que la serie ya queda más... Uy, pobrecito, no va a morir, se ha salvado, ¿no?
Claro, claro. ¿No? Pasa que, bueno, hasta cierto punto tampoco sabes ese personaje qué relevancia tendrá más tarde, ¿sabes?
Sí, porque,
lo digo más que nada, Pedro, porque ese personaje durante esta primera temporada no ha hecho absolutamente nada más que joder.
Efectivamente.
Joder la marrana, que dices, hostias, que son de esos personajes que dices, oye, vete de aquí, que no pintas nada. Tu línea argumental me interesa 0,0. Sí. ¿Sabes? Pero claro, el que lo resuciten después me hace pensar que tendrá algún tipo de peso más tarde, ¿no?
Puede ser, perfectamente. No había yo pensado en eso, digo.
Supongo, y si no, pues es error, porque es que ya te digo, es otro personaje de los que no te interesa absolutamente nada lo que le pase.
Efectivamente.
Déjame que te comente una cosa que me encantó de esta serie.
Sí.
Me chifló una brutalidad. A lo largo de toda la serie se va comentando que los habitantes de Marte, que por lo visto viven en una cúpula, por el tema de que la atmósfera no es respirable para ellos, han conseguido desarrollar una tecnología que está muy avanzada en relación a la Tierra.
Efectivamente,
y en este aspecto hay un momento de la serie donde cogen a los tripulantes de la nave Rocinante, ¿no? ¿Se llama? ¿Le cambian el nombre después?
Sí,
creo.
A la que le cambian el nombre es Rocinante, efectivamente.
Exacto. Y los cogen estos del carguero o de la nave de guerra marciana para interrogarlos sobre toda la trama que hay y demás. Sí. Y hay un momento brutal que sale un personaje que debe ser un comandante o subcomandante de la nave que interroga a estos tripulantes del Rocinante.
Y efectivamente.
¿Te acuerdas que el tío saca como una especie de píldora que se toma?
Sí.
Que les hace volver más...
Sí, 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 sí.
¿Cómo se dice?
Lo vuelve frío, muy frío y muy...
Sí, pero también al mismo tiempo como hace, le hace no saber lo que piensa, pero ver por los rasgos visuales del otro, por las reacciones que tiene, como casi poder leer lo que está pensando, ¿no?
Sí, sí, efectivamente.
Es decir, fue uno de esos momentos brutales, porque se toma la pastillita, parece que las pupilas se le dilatan y como si pudiese captar casi todo lo que está pasando a un nivel extra, ¿sabes?
Exactamente.
Y hostias, qué heavy que el tema de la tecnología no se centre únicamente en cosas que puedas tocar, como disparar armas o naves y demás, sino también van dentro del cuerpo, ¿no? Cómo afectar a todos los sentidos que tenemos, ¿sabes?
Sí.
Y es brutal. Exacto. Lástima que ese personaje muera también, porque es que por lo poco que salió fue uno de mis preferidos, por la frialdad que tiene, ¿sabes? Sí, la manera de encarar la situación y cómo lleva todo.
Que es cuando exactamente con la pastilla, porque luego el personaje este los ayuda a escapar, digamos que cuando atacan la nave marciana.
Exacto.
Es uno de los personajes que en otra lanzadera, ¿no?
Uh-huh.
Salen y consiguen escapar gracias a él.
Claro, y eso que eran una nave de guerra, por decirlo de alguna manera. Pero lo que les interesa a los marcianos no es que haya una guerra interplanetaria. Coño, que haya paz, ¿no?
Sí, yo creo que realmente o no he logrado descubrir en la serie quién es el que quiere la guerra entre la Tierra y Marte.
Claro, tampoco te lo acaban de decir exactamente quién ganaría más en una hipotética guerra, ¿no?
Exactamente. Bueno, están ahí también los que no hemos hablado de la OPA, ¿no?
Sí, exacto.
O la OPA, perdón, como lo llaman a ellos, por lo menos en la versión española, la OPA,
sí.
Que es la resistencia del cinturón de asteroides, de todas las colonias del cinturón de asteroides.
Que son gente que esto también me pareció genial la idea. Que muchos de ellos han nacido en gravedad cero.
Exacto, sí.
¿No? Y claro, al digamos, ¿cómo se dice las juntas de los huesos? Cartílagos, ¿no?
Sí.
Al no estar en la gravedad nuestra de la Tierra, pues claro, son individuos que crecen mucho más de lo que sería habitual, más de 2 metros o 2,20 metros, lo que fuera. Y claro, cuando estos individuos están en gravedad así de la Tierra, pues es que su musculatura, esos músculos no pueden aguantar. Y entonces
son muy
frágiles,
efectivamente.
Exacto. Sí. Y es lo que le da conocido al nombre en esta serie como la tortura de gravedad, ¿no? Creo que se llamaría en español.
Efectivamente, sí.
Que es que los cogen, ¿qué les hacen, Pedro? Dilo.
Pues los cogen y digamos que como que los cuelgan.
Exacto, los cubren ahí por debajo de los brazos, ¿no?
Sí,
y
para
claro,
que la gravedad vaya haciendo su...
su efecto. Que tiene
vaya
que ser jodido.
El resto, no hay que...
que tiene que ser jodido, que estar ahí por las axilas pillado, ¿sabes? Y no poder hacer absolutamente nada más que el dolor de estar ahí colgado, tela.
Sí, ahí la tercera línea argumental, que es esta diplomática de la ONU, digamos, que está totalmente de acuerdo con la tortura.
Exacto.
Bueno, ahí hay también un mensaje subliminal a la política, pues, de que en la política parece que muchas veces todo vale,
Sí.
Y la serie, pues bueno, pues lo refleja.
Exactamente.
Todo no debe valer.
Exacto. Aunque bueno, lo que ves que es algunos políticos que se toman la justicia por su...
Sí, sí.
Como les da la gana, ¿no? Y hacen lo que prefieren que es mejor, o lo que saben que es mejor para sus propios intereses.
Sí, efectivamente.
Por desgracia. Venga, va. Adelantamos que si no nos vamos a ir aquí a las
Venga,
3 horas.
Venga, sí. Pues vamos, si quieres, un poco ya a cómo se unen las tres tramas, digamos.
Cómo confluyen, exactamente.
Cómo confluyen, exactamente. Pues... Digamos que confluyen la nave Rocinante, bueno, le han pasado muchas peripecias, ¿no?
Sí.
Pero finalmente se dirige a la estación Eros, ¿no? Uh-huh. Y allí pues se va a encontrar con el detective Miller. Van a coincidir y van a encontrar el cadáver de la chica que estaban buscando, que el detective estaba buscando, de Julie Mao.
Exacto. El cadáver de la chica que en el prólogo de la serie encuentra o ve algo que le hace sorprenderse, ¿no?
Exactamente, efectivamente.
Y ahí lo que vemos al final, ¿qué es lo que vio en el principio?
Pues exactamente. Vemos a una chica, bueno, pues totalmente cubierta por un virus mezcla de virus y de mineral, hay una cosa rara.
Uh-huh.
Y es a lo que llama en la serie la protomolécula, ¿no?
Exacto. ¿Pero esta protomolécula ha nacido así de la nada o es que ha sido quizás creada, producida por alguien?
Ha sido creada, por supuesto.
Claro que sí.
Sí, claro.
Claro que sí.
A todo esto, Miller y Holden,
uh-huh.
Bueno, pues en la trama en la que van descubriendo cosas y van metiéndose por ahí... Pues bueno, pues descubren el experimento masivo que hay en Eros, que es que inyectan a todos los habitantes de la estación un virus, el mismo virus
uh-huh.
que a Julie Mao, ¿no?
Sí.
Y ven cómo los irradian y digamos, bueno, pues van muriendo. Bueno, muriendo, ya veremos qué pasa, ¿no? En la siguiente.
Claro.
En
claro.
la siguiente temporada, qué pasa con todos esos habitantes de la estación.
Uh-huh.
Pues que han sido irradiados y tienen ahí pues todo el cuerpo lleno de del virus ese azul.
Sí. Vamos, que los usan de ratones de laboratorio a ver cuál es el efecto, a ver qué pasa. Oye, a mí hubo una cosa, como yo la vi en inglés, que no acabo de aclarar claro sí. al 100%. La protomolécula esta, que se ha creado de alguna manera, ¿es la misma que encuentran los del Rocinante en el carguero ese abandonado?
Efectivamente.
Es la misma, ¿no?
Sí, vale, sí, vale. es la misma.
Vale, vale. Tanto que no fuera uno una cosa y el otro la otra y después pasase algo.
En la primera escena del primer capítulo de Julie Mao, que al final grita porque ha visto algo.
Porque ya estuvo allí, claro.
Porque ya estuvo allí, efectivamente. Vale. Es la misma que hay en uh-huh. la nave esta que está perdida por ahí en un cometa o en un asteroide.
Sí, en un asteroide, por ahí escondidas. Sí.
Y es la misma que, bueno, que inyectan a los habitantes de Eros, ¿no?
Uh-huh.
Ah, y por cierto, no se me olvide, también eso me chocó bastante, ¿no? Al final, quien está detrás de este virus es el padre,
exacto.
el propio padre de Julie Mao.
Exacto. Que habrá que ver cuáles son los motivos para que él haya creado esta protomolécula. Bueno, la gente que trabaja para él, obviamente,
sí,
¿no?
Sí.
Que tendrá que ver algo también con el control de poder en el asteroide, en el cinturón de asteroides, con el tema del hielo y demás.
Totalmente, seguro.
Que no lo hemos comentado, pero el agua en el cinturón de asteroides es un recurso preciadísimo, ¿cómo se
Por
diría?
Por supuesto,
bueno,
sí.
Muy preciado,
preciadísimo,
vaya.
Sí.
Exacto, es algo que está casi ahí racionalizado, ¿no? Para cada uno, porque para que sí. no tengas un poco más de agua de la que te tocaría.
Exacto.
Vale.
De manera, bueno, pues de subyugar a todos los habitantes de la colonia, ¿no?
Exacto. Y ahí se queda más o menos la primera temporada, ¿no? Con el detective
ahí se queda,
también.
Exactamente.
El detective Miller y Vila, pues ahí estado irradiados por esa, no se sabe si realmente radiación o la protomolécula. A ver qué es exactamente.
Es por la radiación. Digamos que para que el virus se active, ¿no? Tienen
sí.
que irradiar a los habitantes. Y entonces, claro, ellos reciben la radiación. No tienen inyectada el virus, pero reciben la radiación. Y en principio ellos dicen, macho, que vamos a morir.
Claro, pero como ellos han descubierto a la Julie y a lo mejor está en contacto con el virus, aunque sea en la misma habitación o por inhalación, pues puede ser que...
Queda ahí, sí, es verdad que queda
claro,
ahí la duda.
Exacto. ahí está, pero bueno. Pues ahí está la primera temporada y te deja ahí estas tres líneas argumentales abiertas ahí, como diciendo, ahora te esperas hasta que grabemos la segunda. Igual que con los 100, ¿eh? Nos ha pasado.
Igual que con los 100.
Esperar,
que por cierto, llegue. apunte rápido, porque no estamos hablando de los 100. El día 28 de enero se estrena aquí en España. La
exacto.
La tercera temporada.
Ahí lo has dicho, en España.
En España.
A ver si tengo suerte y aquí en Suiza también se estrena por esas fechas y podemos hacer un Cinema TV y afuera de la red de Milcar con nuestra propia red donde comentemos esa tercera temporada.
Vale.
Bueno, pues pasamos a ver si recomendamos o no.
¿Recomendada? Por supuesto. A quien le guste la ciencia ficción, es una tontería no verla porque se lo va a pasar bien. Y la serie está bien, con todo lo que hemos comentado, que bueno, que incluso puede ser apreciaciones nuestras, porque yo leyendo, documentándome un poco para hacer el podcast, pues yo la verdad es que la ponen como una gran serie, ¿no?
Uh-huh.
En blogs que vas mirando por ahí y tal. La ponen como una serie casi heredera de Battlestar Galactica, ¿no? Por ejemplo.
Bueno, no sé si tanto a la altura.
Yo creo que no, pero vaya.
Uh-huh.
La ponen bien. Nosotros hemos hecho nuestros apuntes, lo que hemos considerado, pero sí, claro, yo sí la recomiendo, vaya.
Uh-huh. Yo,
¿tú qué cuentas?
A ver, a mí los efectos, los visuales me han ganado a 100%. Los personajes no del todo, pero intuyo que hay algo grande que va a pasar en las próximas temporadas, ¿sabes? El problema que tuve yo, antes de decir si la recomiendo o no, es que el piloto, y no sé si estarás de acuerdo, Pedro, a mí no me enganchó, ¿sabes?
Sí.
No hubo nada en el piloto que me dijera, wow, hostia, qué pasada, qué cliffhanger al final, que tengo que ver el segundo sí o no. Entras directamente en el piloto, en un mundo que te enseñan ahí, súper vasto, planetario, con todas sus reglas y demás, que es súper bonito, genial y demás, pero no hay nada que digas, hostia, tengo que seguir viendo el capítulo porque es que hay algo, alguna línea argumental que me engancha. Y eso es lo que le faltó al piloto.
Estoy de acuerdo contigo. Además, los dos primeros capítulos los vimos de seguido, mi pareja y yo.
Sí.
Y no, es verdad, no nos enganchó. No nos terminó de enganchar.
A ver, ¿recomendarla? Sí, yo la recomiendo.
Sí.
Sí, a ver, no es tampoco aquello que digas, ¡buah, tienes que verla sí o sí en Netflix y no te estás perdiendo la gran serie del año! No. Si te mola la ciencia ficción como a nosotros, pues es una de esas series, claro, que tienes que ver porque es lo que decimos, la factura visual está súper cuidada, así como el vestuario y demás, y es que es bonita de ver la serie.
Sí.
Y es lo que digo, intuyo que va a pasar algo más en la segunda temporada. Esperemos que sea así, ¿sabes?
Bueno, las segundas temporadas suelen estar bien.
Sí.
En algunos casos, mejor que las primeras.
Sí, sí. Pues ahí quedan nuestras recomendaciones de la serie. ¿Alguna cosilla más antes de que nos despidamos, Pedro?
Pues yo creo que no. Ya hemos dicho nuestro parecer y entiendo que ha quedado claro. Yo creo que no.
Bueno, pues oye, con esto hemos llegado ya al final del podcast de este mes o de esta semana, lo que sea. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Esperamos también que os haya resultado entretenido. Tenéis toda la información y enlaces de este episodio en Emilcar FM, donde esperamos vuestros comentarios. Pedro, un saludo y hasta la próxima.
Venga, adiós.
Adiós.